un nuevo candidato a ser decano del colegio, del ilustre colegio de abogados de Santa Cruz de Tenerife, don Víctor, iba a buscar los apellidos, pero los apellidos Martín
Álvarez.
No sabía el segundo apellido. Digo, me gusta siempre decir nombre y dos apellidos, no sé por qué. Y además tengo en mi agenda, tengo a todo el mundo nombre y dos apellidos. Porque a veces se conocen gente que tiene mismo nombre y mi apellido. Y Víctor Martín conozco a otro.
Y yo conozco un asturiano, compañero abogado también, que es Víctor Martín Álvarez, un gijonés de pura raza.
Bueno, pues su candidatura se llama Alternativa por la Dignidad de la Abogacía. La abogacía tiene que ser digna, ¿no? No puede ser indigna.
Efectivamente. Eso es esencial para nosotros, nuestra profesión, y humanista. Es una profesión que, desgraciadamente, en las últimas décadas ha ido perdiendo ese carácter humanista de defensa a ultranza de los derechos de los ciudadanos, y eso es lo que, humildemente, nuestra candidatura pretende recobrar.
¿Por qué se presenta a decano? Porque es la única candidatura que, de alguna manera, no tiene un matiz continuista, ¿no? Porque tanto Nedermeyer, que tiene un apellido impronunciable casi, a mí me cuesta, como Mila, pues forman parte actualmente del equipo, de la Junta de Gobierno, ¿no?
Sí, tanto uno como otro. Uno es decano y la otra es vicedecana. Han compartido proyecto común los últimos 5 años. Lo que pasa es que se han escindido. Y entendemos que ambas candidaturas suponen el continuismo en la misma gestión del colegio, y nosotros nos hemos presentado porque entendemos que el colegio debe cambiar profundamente, radicalmente, en el sentido de ser más transparente, más cercano a todos los colegiados y dar unos nuevos aires, porque el futuro que se nos avecina, el presente y el futuro que se nos avecina a todos los juristas, es complicado con el cambio radical del sistema judicial.
Ahora hablaremos del cambio radical del sistema judicial, que está a medio hacer. Es decir, ya llevamos un añito interesante y ahora vendrá otros añitos interesantes. Pero esa plancha que usted lidera, ¿se ha hecho de arriba para abajo o de abajo para arriba? Quiero decir, ¿han sido un grupo de compañeros los que le han dicho vamos a montar una plataforma, o la iniciativa ha salido de usted y ha ido buscando compañeros para completar esa plataforma?
No. Al contrario, ha sido encontrarnos. Todos somos abogados de juzgado, de diario, de pasillo.
En ejercicio.
En ejercicio.
Porque hay abogados en ejercicio y abogados que no están en ejercicio. Todos en el colegio.
Claro, todos en el colegio, ejerciente o no ejerciente. Y nosotros somos del ala, por así llamarla, de la batalla diaria en los tribunales en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y claro, hemos ido viendo todo y compartiendo en esas largas horas de pasillo, que es uno de los grandes problemas de nuestra profesión, que esto iban teniendo derroteros que no podíamos seguir manteniendo. Y todos decidimos de un primer momento decir, bueno, vamos a dar un paso adelante, aunque es un gran esfuerzo personal y profesional para todos los que componen la candidatura, porque somos procedentes de despachos pequeños, despachos reducidos, en el sentido de que no tenemos cobertura de grandes despachos, pero hemos dicho vamos allá porque es necesario por todos nuestros compañeros, por nosotros mismos y por dejar a nuestros hijos, a los que nos siguen en estos estudios, algo digno, ¿no?
El colegio de abogados tiene un trabajo importante que hacer, pero la mayoría de los ciudadanos lo desconocemos. Yo creo que nos enfrentamos o acercamos al colegio de abogados cuando solicitamos justicia gratuita, cuando somos usuarios de un turno de oficio, nos ha tocado un abogado que no conocemos, que está por allí, el hombre cuando nos denuncia a alguien, cuando denunciamos nosotros. ¿Hay algo más que no sea turno de oficio y justicia gratuita que gestione el colegio?
Hay muchísimas cosas, no solo el turno de oficio abarca el colegio, sino el colegio da cobertura a la gente particular, a gente que tiene problemas. Una de las cosas que te quería indicar en cuanto a esta pregunta que me haces, y te lo agradezco porque pasa un poco de soslayo en cuando exponemos nuestra candidatura, vamos a los grandes problemas y a los problemas de tal, es que nosotros también queremos dar mucha visibilidad de cara al ciudadano, cambiar el colegio y darle también esa transparencia necesaria de cara al ciudadano, que el ciudadano sienta nuestra información próxima, sienta cuál es nuestra labor de cara a ellos y también nuestras inquietudes sociales. Vamos a intentar por todos los medios, si nuestros compañeras y compañeros, por supuestísimo, nos dan su confianza, de hacer campañas de sensibilización y de cercanía al ciudadano, tanto informativamente en cuanto a las modificaciones legislativas que puedan haber, como sus derechos con respecto al colegio, y también exigir un poco a aquel pequeño sector de la población que abusa de las reclamaciones judiciales y que hace solicitudes un poco inmotivadas del turno de oficio, de que son cosas serias. Estamos hablando de un sistema que está colapsado y tenemos que llegar lo menos posible al juzgado. Y cuando acudamos al abogado, tenerles también respeto, esa autoridad que también se ha ido perdiendo, ya decimos, en un pequeño sector de la población que todo lo pide y todo lo exige, pero que entendemos que hay una parte que es inmotivada. No lo digo al contrario, por la mayor parte, el 90% de la población canaria, que si tiene que acudir a los juzgados lo hace por absoluta necesidad y por la gran problemática que en Canarias tenemos de todo tipo.
Yo participo de una profesión que quizás sea la, no, y sin el quizá, la menos popular entre la ciudadanía española. Si el CIS hiciera alguna encuesta real, yo creo que la tercera plaza la ocuparían los abogados, ¿no? Primero los periodistas, segundo los políticos, tercero los abogados. No soy realmente una profesión popular entre los ciudadanos.
Entre,
¿no?,
los ciudadanos, efectivamente.
¿El colegio oficial tiene alguna culpa de que esto sea así? ¿No dignificar la población, la profesión?
Efectivamente, entendemos que sí. Entendemos que el colegio de abogados de Santa Cruz de Tenerife se tiene que abrir mucho más a los ciudadanos. Tiene que estar más cercano al ciudadano, tiene que informar al ciudadano de cuáles son sus derechos, tiene que informar al ciudadano de qué actividades estamos desarrollando día a día, y tiene que ser próximo, transparente. E igual entendemos que el Colegio de Abogados tiene que extender su actividad y tener mayor conectividad con la Universidad de La Laguna. Tenemos que ser hombro con hombro en el sentido de la formación. Tenemos que dar mucho más protagonismo a nuestra Universidad de La Laguna y a nuestros centros educativos superiores, porque eso es necesario para seguir avanzando.
Don Víctor, en caso de que los abogados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque incluye también La Gomera, La
Gomera y El Hierro,
depositaran la confianza en su candidatura, ¿qué sería lo primero que atacaría? ¿Qué sería lo primero que modificaría? ¿Qué es el problema más grande que hay que enfrentarse y más urgente en el colegio?
Son muchos, pero te diría que el primer día lo que haríamos es una declaración institucional, porque son muchísimas las compañeras y compañeros que vienen sufriendo el problema de la jubilación digna y los derechos sociales. Entendemos, hay muchos compañeros y compañeras ya pasivos, es decir, jubilados, que vienen percibiendo unas pensiones indignas de 400 euros mensuales después de 40 años de ejercicio. Muchísimos compañeros y compañeras que tienen que seguir ejerciendo porque no le queda otra, porque no tienen una cobertura social. Y el primer día sentarnos, y evidentemente los compañeras y compañeros nos dan su confianza, que así esperamos y por eso con esta ilusión nos presentamos, es una declaración institucional de defensa a ultranza del camino que nos queda. Y de decir también que el colegio debe informar a todos los nuevos colegiados que entren el doble sistema aseguratorio que tenemos. El RETA, el ser autónomo cuando tú entras a colegiarte, darle la información completa y también darle la posibilidad que tienen de pertenecer a esta mutua, llamada mutua, porque ahora es una entidad aseguradora con ánimo de lucro, evidentemente. Es decir, los caminos que tienen ustedes con el inicio de la abogacía son estos y estos. Pero no
que estén bien informados y que tomen sus decisiones
con conocimiento. Y
que no llega la edad de jubilación y dice, oye, que yo pensaba que me iba a jubilar con una pensión digna y mira lo que me encuentro.
Claro, que es lo que nos ha pasado a todos los abogados.
Y algún que otro autónomo también le ha pasado.
Claro. No, es que
cuando llega dice, uff.
De hecho, en esta última convocatoria, el 27 de septiembre en Madrid, también se manifestaron otras profesiones liberales, como arquitectos y otros, porque están afectados por lo mismo. Estas mutuas eran obligatorias en su comienzo.
Y sustituían la cotización al régimen autónomo.
Efectivamente, y teníamos que pagar, teníamos que abonar las cuotas que ellos nos determinaban. Uh-huh. Curiosamente, muchos compañeros con otras capacidades económicas.
Era un sí, pero no como Muface.
Efectivamente.
El hermano pequeñito de Muface.
Exactamente.
Pero bueno, con las capacidades económicas que generan una pensión de 400 euros.
Pero ojo, que en su día, cuando esto era así, la mutualidad de la abogacía nos ofrecía pensiones dignas.
Sí.
No, y lo pasa que esto
a otros colegios profesionales le ha pasado exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que hay otros colegios profesionales que se han avanzado en la lucha y han obtenido ya la regularización de esta situación. Y nosotros, en Casa del Herrero, cuchara de palo. Somos los últimos en la cola, defendemos los derechos de los ciudadanos, y los nuestros ahí han estado arrinconados año hasta año, hasta que ya la abogacía se ha alzado su voz.
La política lo inunda todo hoy por hoy, y instituciones como el Colegio de Abogados no debe estar exenta de la infiltración de la política en su dirección o sus direcciones.
Yo ahí también nuestra candidatura es inflexible en ese sentido. La abogacía,
transversal, que se llama ahora, que sí, no tiene ideología.
Sí, pues la abogacía, por lo menos la junta colegial, tiene que ser totalmente política, sin tener criterio político.
Que la religión y la política se queden en casa.
Efectivamente.
Todo el mundo tiene religión y todo el mundo tiene ideología, pero...
Efectivamente. Tenemos que garantizar la independencia de criterio, igual que también... Todos los ciudadanos se los pedimos a los magistrados, fiscales y demás. Es decir, usted puede tener la ideología que desee, pero cuando usted ejerce la profesión, una profesión jurídica, tiene que dejar sus creencias fuera. Tenemos que ir al marco normativo y defender los derechos de los ciudadanos en igualdad de condiciones, y sabiendo que creencias ideológicas, religiosas y demás hay miles. Bueno, pues y todas respetables, claro.
Una cosita que a todos los ciudadanos nos afecta, y de qué manera, que es la independencia de los poderes del Estado, pero eso para otro momento. ¿El colegio es independiente del Poder Judicial o se pliega a los intereses que le va marcando los estamentos judiciales?
No, ahí no tenemos problema, en el sentido de que mantenemos criterio, mantenemos una cordialidad.
¿Se enfrentan?
Se enfrentan en parte y en otras partes, ¿no? Por ejemplo, el tema organizativo.
Ahora es complicado, claro, ir siguiéndole el paso de estas reformas judiciales. Digo porque alguna información tengo cercana a mí que la información no está llegando adecuadamente de todo este mare magnum de cambio, y los profesionales, hay quien trabaja en un despacho estupendamente organizado que tienen un montón de informadores, pero está el autónomo que no le da el tiempo para hacer nada, y este tipo de cosas también el colegio tendría que estar ahí formando e informando a sus asociados,
¿no? Evidentemente, pero ahí no es responsabilidad del cuerpo judicial. La responsabilidad de la administración pública, la administración pública por política, por así decirlo, encargada de la gestión de la materia de justicia. Ahí la administración se está equivocando con estos cambios legislativos profundísimos en el sistema judicial. Son bifrontes, son por una parte en cuanto a la materia procesal, en el sentido de que ahora ya se exigen unos medios alternativos de solución de conflictos previos, que no son una conciliación o mediación para evitar que se judicialicen los asuntos.
Que los usuarios no estamos informados.
Ni los usuarios y lo que...
Nos llama al colegio y dice, mira, que es que hay un acto de... ¿Que esto qué es? Sí. ¿Hay que pagar algo? ¿Qué me está llamando usted?
Claro. Ni los usuarios, ni lo que es peor, los abogados. Peor de todo. No los abogados solos, los profesionales, porque hay conciliaciones, por ejemplo, que se van a desarrollar en materia... En cada materia tiene un método de solución del conflicto distinto. Por ejemplo, si hablamos de temas de propiedad, pues el método más adecuado es ir a una conciliación notarial. ¿Por qué? Porque el notario no recomendará, intervendrá entre las partes, junto con los representantes legales de cada parte, después los problemas que pueden haber, y al final se tendrá que hacer una escritura y llevar un registro de la propiedad. Si son materias de otro tipo, pues un profesional experto en esa materia independiente. Y la administración se ha olvidado, ha creado esta estructura megalómana, pero se ha olvidado de firmar los adecuados convenios con todos estos profesionales que estamos afectados. Y a los abogados la preparación ha sido escasa. De hecho, ha comenzado la reforma en abril de este año y están entrando muy pocos asuntos en los juzgados, porque la mayor parte de los profesionales y los ciudadanos están desinformados. Y se está produciendo... decíamos que se pretendía que esto fuese la solución al colapso judicial, y lo que está produciendo es...
Doble colapso.
Colapso
para entrar,
dentro del sistema, y color para entrar al sistema.
El otro día me hablaba con... Yo no soy abogado, pero estoy rodeado. Yo le cuento, mi hermana es fiscal, mi hermano es profesor de Derecho, mi mujer es funcionaria de Justicia. No soy abogado, pero por desgracia, porque me tiene la cabeza como un bien.
Vives en un tribunal.
Horroroso. Horroroso. Y me decían eso, que esto es como las listas de espera en sanidad, ¿no? Decía, había cola para operarse, pero ahora hay cola para diagnosticarse. Entonces, al final, el que está malo tiene el mismo periodo o mayor a la hora de operarse, ¿no? De buscar la solución. El y me hacían ese comparativo y digo, pues ahora lo entiendo. Ahora entiendo lo que pasa con la mediación y la conciliación, que no viene a solucionar nada, sino que viene a ser un obstáculo más y que no está bien estructurado, ¿no?
Puede ser una solución. Primero tenemos que...
La idea no es mala.
La idea es buenísima, pero primero tenemos que cambiar la mentalidad del ciudadano. Es decir, España no ha sido un país... Aunque, también te comento, nosotros... No conozco un solo abogado en mis 37 años de ejercicio, el largo año de ejercicio. Previamente fui fiscal sustituto en la Audiencia Provincial seis años, pero mi
vocación... ¿En qué año?
Del año 89 en adelante. Y después ya comencé el ejercicio profesional, porque mi vocación siempre fue la
abogacía. Qué difícil tiene que ser acusar, ¿eh? Yo, mi hermana es fiscal y yo no le rindo las ganancias. Sí. Que voy a trabajito.
Aunque el fiscal también, eso, tenemos un poco de error con respecto. El fiscal el órgano que tutela la legalidad, es decir, el fiscal no es...
En el 89 no, igual sí, ahora ya hoy algunos tenemos algunas dudas.
Bueno, yo entiendo que sí, yo los fiscales que conozco son grandes profesionales.
Lo son,
y vigilan.
Pasa que el jefe está un poco cuestionado.
Bueno, claro, la jerarquía, eso es lo que tiene, ¿no?
No, y además, es que, bueno, hablaremos otro día. Hoy estamos hablando de la candidatura de Víctor Martín a ser decano del colegio, del Ilustre Colegio de Abogados. ¿Qué pasa con la transparencia? Algunos colegiados se quejan de que no es todo transparente, porque claro, el presupuesto del colegio oficial es importante porque todo el turno de oficio viene del gobierno de Canarias y son millones de euros los que se invierten, ¿no? Y ahí tiene que haber una transparencia que a lo mejor no es tal como parece, ¿no?
Efectivamente. La transparencia es una de las premisas fundamentales de nuestra candidatura. Queremos que en todas las materias concernientes a la relación colegio con colegiado, el colegiado se sienta perfectamente informado y además participe en la adopción de todas las decisiones.
Te comento. ¿Y en el reparto de los expedientes? Porque no solamente hay extranjería y turno de oficio, también hay algunos concursales que son saladitos e interesantes.
Te comento, por ejemplo, vamos a cambiar, nosotros vamos a quitar protagonismo totalmente a la figura del decano. El decano va a ser el coordinador de la Junta de Gobierno, cada persona que se presenta en nuestra candidatura ya tiene un cometido asignado, que todos los colegiados van a conocer cuáles son esos cometidos. Y cada miembro, si somos elegidos, va a responder frente a los colegiados de esa materia. Cada miembro elegido, cada vocal va a tener esa materia, se va a reunir con los colegiados en todo momento, van a estudiar cada problemática, van a recibir propuestas y se van a tomar decisiones, que al final serán visadas por el decano, visadas en el sentido de decir, oiga, pues ratificamos el trabajo que se ha hecho conjuntamente y demás. Eso por una parte, o sea, queremos tener una junta colegial muy fuerte. Venimos acostumbrados en los últimos años de ver a dos o tres compañeros nada más dentro de las juntas colegiales, que somos los que conocemos realmente y a los que nos podemos dirigir. Hasta ahora, de las otras 13 personas, son figuras simbólicas que sí que están ahí en la junta colegial, que lo vemos en los eventos sociales, pero poco más. En ese sentido, vamos a cambiar. La pregunta concreta, que es súper interesante y que me la haga, me llena de satisfacción, como diría aquel, es que el tema de la asignación del turno de oficio, vamos a hacerlo a través de votación pública en nuestra sala del Colegio de Abogados, en el día que sea preciso, antes de porque esto se asigna con anticipación a la anualidad siguiente, con un sorteo escrupuloso donde todos los compañeros puedan participar y decir, oiga, tengo guardia el día 3 de febrero en Granadilla y el 25 de marzo en Arona, pero es que el compañero que tengo al lado también va a saber que por su apellido le va a corresponder. Igual que el tema civil, mercantil, patera, llamamos...
Extranjería.
De extranjería, efectivamente. Toda esa materia
que va a ser... Eso es así también un sobrecargo, un sobreesfuerzo por parte de los abogados, ¿no?
Sí.
Porque cada expediente es individual. Aquí claro. Sí que es persona a persona, no estamos hablando de 5.000 o 4.000, no, aquí es uno a uno.
Claro, Efectivamente.
Y es un expediente de extranjería a veces complejo. Y muy mal remunerado, creo.
Malísimamente mal remunerado.
Eso es una garantía de que vivimos en un Estado de Derecho y que se cumplen los derechos de todos los ciudadanos, incluso los que vienen en pátria.
Efectivamente.
Eso es un gran desconocido. Yo lo digo cuando me enteraba, pues también lo desconocía, de reconocer. Digo, pues yo no le rindo las ganancias al que le toque.
Bueno, para nada. No sabes los sacrificios enormes que han tenido. De hecho, la compañera que me acompaña hoy, Julia García.
La presentamos.
Sí, por supuesto.
También es parte de la candidatura, ¿no?
Sí, y una parte muy fundamental.
Hola, Julia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien.
¿Mucho trabajo?
Estamos trabajando, pero...
Yo creo que ella es la que te saca las castañas del fuego,
Víctor. Sí, no. Todos ellos, pero ella es muy especial.
Todos.
Una persona entregada completamente a este proyecto.
Todos estamos trabajando con mucha ilusión y desde aquí aprovecho también la ocasión para darle un saludo al resto de compañeros y en especial también a nuestra vicedecana, a Rita González Toledo, que también es una pata fundamental en este proyecto que queremos sacar adelante por el bien de todos los compañeros y para intentar recuperar el colegio y el espíritu del colegio, que es nuestra casa. Eso es lo que nosotros queremos, recuperar el colegio y que cuando los compañeros todos entremos en la sede colegial, sintamos lo que sentíamos cuando empezamos a ejercer esa protección que te daba el colegio, que en los últimos años lo hemos dejado de sentir.
¿Qué es eso de la figura del defensor del abogado? ¿Qué es novedad en vuestra candidatura?
¿Explica, ¿no? Julia?
Bueno, el defensor
del abogado... ¿Defensor o defensora?
Sí, el defensor del abogado en principio es una figura que ya en su momento estuvo activa en el colegio, la llevaba un excelente compañero nuestro, Abelino. Esa figura ha desaparecido y en principio creemos que es fundamental que se vuelva a retomar. ¿Por qué? Porque los abogados, si bien defendemos los intereses del ciudadano ante la administración pública, ante otros particulares en sus conflictos, cuando nosotros tenemos problemas, porque llega un ciudadano que no está contento a lo mejor con la gestión que se le ha hecho o con la defensa de sus intereses, no quiere decir que el ciudadano tenga razón. Y para eso también necesitamos esta figura en la que se le puede plantear y presentarle que no cuando uno presenta una reclamación a lo mejor está en lo cierto que lleva razón. Por tanto, el defensor del abogado va... En principio, la idea es que filtre pues reclamaciones contra el colectivo que se hacen, que a lo mejor pues unas estarán fundadas y las otras no están, las que no estén fundadas, pues se le dará una respuesta que entendemos que será satisfactoria para que empezar también un poco a reeducar a la ciudadanía de que, bueno, todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones. Entonces, esa es la idea. También el defensor del abogado, pues también llevará, pues intentar mediar entre conflictos que pueden darse entre los propios compañeros, un día en un juzgado, somos todo el que trabaja tiene problemas.
Uno va contra otro,
entonces
se sientan en el lado opuesto.
Pues para intentar mediar, precisamente, entre los compañeros, que la figura del defensor del abogado creo ahora mismo que es súper necesaria en el colegio, precisamente porque el colectivo lo está demandando frente a la ciudadanía y también frente a nosotros mismos, porque todo el que trabaja tiene problemas y un día a lo mejor pues tienes unas diferencias con un compañero, no sabes que si llevas la razón o no y podemos acudir al defensor del abogado y a los compañeros que estén dentro de este sector en el colegio para que nos digan, oye, pues mira, sí, te has equivocado o no, llevas la razón.
¿Qué sensación estáis teniendo cuando estáis hablando con los compañeros? ¿Tenéis posibilidades de acceder al decanato? ¿Es lo mismo el decanato que el decano? Porque cuando va un juzgado dice decanato, y digo, yo no creo que... decanato es una cosa, decano es otra.
Decanato es el órgano judicial que recibe los asuntos y los reparte a los distintos... a las distintas tribunales.
¿Y el decano del colegio es otro concepto diferente?
Sí, el decano es como presidente de o CEO.
Después,
de
cuando no tengamos micros, cuento una anécdota del decanato en un juzgado en Sevilla que me trastorno. Una cosa, ¿sí? No, las cosas pasan mal en toda España, no solamente aquí. Bueno, la sensación que tenéis entre vuestros compañeros, ¿tenéis aceptación en esta candidatura? ¿Tenéis opciones de erguiros como vencedores?
Sobre el resultado de las elecciones no se puede saber, no manejamos...
Son 4.000 aproximadamente los que tienen derecho a voto, ¿no?
Sí, aproximadamente, y teniendo también en consideración que los ejercientes tienen doble valor de voto que los no ejercientes. Pero todo el feedback que nos está llegando es que la gente es que sigamos adelante, que lo estamos haciendo bien, que le están llegando nuestras ideas y nuestras opiniones, y que creen que efectivamente que aire nuevo en el colegio es muy necesario.
Son importantes respaldos de bufete con de prestigio y con número de trabajadores, es decir, porque hay algunos bufetes que tienen 4 o 5 compañeros, todos colegiados, y hay otros que son autónomos, los pobres, que van ahí arrastrando como pueden, ¿no? Claro.
Evidentemente, si un grupo así de despacho importante te presta tu confianza, bienvenido sea. Pero nosotros somos más... como te decía al principio de la entrevista, de los abogados que el día a día estamos...
Así lo indiqué en vuestro vídeo, que me ha encantado, me lo mandó un compañero, estupendo esas togas paseando, creo que es el camino largo de la laguna.
Sí,
¿no?
Y un sitio simbólico que hemos elegido simbólicamente entre todos, porque todos sentimos también eso, es la Junta Suprema, donde se constituyó para, en defensa, en la guerra de la independencia española, en defensa de las Cortes de Cádiz, nuestra primera constitución, que entendemos que marco mejor que ese ninguno. Y después, pues evidentemente, el camino largo por el camino, por el trayecto ilusionante que queremos continuar.
Se nos está acabando el tiempo y yo me quedo con un montón de cosas que preguntarle. ¿Cómo ven las asociaciones de abogados que están creciendo y proliferando últimamente? ¿Por una dejadez del equipo actual del colegio o porque la gente tiene inquietudes que no se reciben dentro del marco del colegio?
Eso, fundamentalmente es eso, porque no se siente bien arropado en lo que te...
¿Y ustedes van a estar abiertos a todas esas asociaciones o las van a querer integrar todas en el colegio?
Mira, pero por supuesto, te comento una cosa muy importante para nosotros.
Yo tengo muchos amigos abogados.
Sí, hay compañeros no ejercientes, que son aquellos letrados juristas que vienen dedicando su actividad en la administración pública. Y que están como no ejercientes porque efectivamente no despliegan nuestra labor profesional, pero sí están colegiados no ejercientes en nuestra administración. Y ellos pisan el colegio pues muchísimo menos que nosotros. Es decir, sienten el colegio como pagan una cuota por no ejerciente simbólica, pero no se sienten ni nunca se han sentido representados. Nosotros queremos que el colegio se abra también a ellos, porque tienen una experiencia en el campo, por ejemplo, del derecho administrativo increíble. Y entendemos que, es una materia que los nuevos grados en derecho tocan poco porque es un poco farragosa, se entiende como farragosa, y entendemos que ellos, incorporándose activamente a nuestro colegio, a las personas que a los ejercientes que vayan entrando en esa materia tienen mucho que darle de conocimiento y formación, y también ellos a su vez recibir aquellos beneficios y privilegios que teniendo las puertas abiertas del colegio puedan recibir eso, por ejemplo. Y las asociaciones, por supuesto, las asociaciones son serán bienvenidas porque plantean problemas y materias y nuevas regulaciones que muchas veces a uno por estar incurso en la vida diaria, en la vida del ejercicio, pues no te das cuenta o no tienes tiempo de trabajarlas. Entonces es fundamental también que todas esas ideas tengan acogida en nuestro colegio y que sean asumidas por nuestro colegio y sean volcadas de nuevo hacia la sociedad.
Pues don Víctor, Julia, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros. Yo creo que hemos tenido una conversación interesante. Se quedan muchos temas encima de la mesa.
Muchísimos.
Pero tendremos tiempo de debatirlo en otro momento. Mucha suerte.
Muchas gracias.
A esta candidatura de Alternativa por la Dignidad de la Abogacía, que necesitamos tener abogacía digna.
Muchísimas gracias por vuestra invitación. Ha sido totalmente placer y me quedo para cuando quieras, para comentar lo que quieras.
A ver si tenemos que celebrar el triunfo de vuestra candidatura.
Ojalá.